Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al programa del baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca una nueva edición de Showtime. Os presentamos el capítulo 348. Tenemos por delante 60 minutos para hablar de lo que es noticia en el mundo de la canasta. Sí, enseguida el clásico. Sí. Enseguida el debate, el análisis, las voces de los protagonistas de la situación de la realidad entre el Barcelona y el Real Madrid. Sí, enseguida la radiografía de la Liga Endesa y más historias. Pero permitidme que al inicio del programa hablemos de una persona que va a ser noticia, lo es ya esta semana. Es José Ángel Antelo, el jugador del UCAM de Murcia, que en los últimos años ha visto marcada su temporada, su trayectoria por las lesiones. En octubre de 2018, hace unos meses, estuvo en Showtime y nos dijo esto.
Rompes el tendón de Aquiles ya es complicado. Me lo rompí, la recuperación fue medio. Y bueno, conseguí jugar, aunque no estaría bien. Y después en la Final Four, al minuto y medio, me volví a romper, ¿no? Me operaron y a los 20 días me entró una infección. Estuve varios días ingresado en el hospital, estuve con antibióticos 15 días, parecía que estaba controlado y otra vez a los 10 días me vino otra vez la infección todavía peor y estuve al final entre pitos y flautas, estuve 4 meses en casa cuando me rompí la primera vez, que era prácticamente, bueno, que era imposible volverse a romper, ¿no? Parece que lo conseguí. Y nada, lo que me dicen después, hombre, después no hace falta tampoco ser médico, ¿no? 2 roturas de un tendón de Aquiles, que es un tendón muy importante para ejercer mi profesión, más una infección, pues nada, me dicen que es una situación complicada, que tampoco que me desespere, que al final el mismo tendón te va a decir, ¿no? Si puedes o no puedes volver a jugar, ¿no?
José Ángel Antelo, Antelini, tiene 31 años, en mayo va a cumplir 32. Cuando las piernas te dicen que no, la cabeza te tiene que acompañar para tirar hacia adelante. Bueno, está casi todo dicho, pero mejor que lo explique él y lo mejor, un abrazo en el futuro para José Ángel Antelo. Vamos al lío, nos metemos en la máquina del tiempo, os explicamos lo que tenemos y desarrollamos.
Al final estás hablando de una cosa muy grande, porque si a principio de año no parecía irreal, pero si consigues ganar 2 partidos a la Alba Berlín y 2 partidos en la final, pues te plantas como campeón de la Eurocup, que esto, bueno, no se lo imagina nadie y yo aún tampoco, pero nunca se sabe, hay que ir partido a partido y siempre creer.
Simplificándolo mucho, Greg Popovich, el gran culpable de que una vez más los Spurs vuelvan a estar virtuosamente en playoffs. 22 temporadas consecutivas, si no me equivoco, entrando ya en postemporada, menos de 70 días, 60 y pico días, solo con récord negativo en estos últimos 22 años. Una completa barbaridad, y el denominador común, más allá de los Duncan y compañía, los jugadores han estado yendo y viniendo, han ido yendo, es la entrada.
El máximo favorito, evidentemente, es Duke, con el trío Calavera, con Sion Williamson, R.J. Barrett y Cam Reddish. Jay Moran, el base de segundo año de Murray State, merece la pena ser visto. Y luego, pues, hay nombres interesantes como Kobe White, de North Carolina, y hay uno que ha bajado muchísimo en el draft, y que es un jugador que a mí me parece que tiene un potencial magnífico, que es Romeo Langford, jugador de Indiana, de lo mejor que viene en esta jornada universitaria.
No es un presidente cualquiera, no es un director general cualquiera. Bueno, se sienten mal porque entienden que la cosa va muy mal y que va todo a peor. Bueno, ¿qué pasa con los directivos? Que a veces se exagera demasiado, que uno pues cree que va mal y va a ir peor, ¿no? Y bueno, pues ellos tienen claro que van a hacer un cambio y quieren que bueno, pues sea yo la persona que coja el equipo.
Showtime, capítulo 348.
Y ahora, los destacados de Showtime. que es noticia en el mundo del baloncesto y lo que debéis saber para ir por el mundo. Los destacados en compañía de José Luis Gil. Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ahí vamos, haciendo.
Destacamos.
A la expectativa.
Que el Barcelona Lassa, 20 arriba, consolida el liderato de la Liga Endesa.
Después de ganar en el Wizzing Center 76-82 al Real Madrid en el quinto clásico de la temporada. Entramos en las 10 últimas jornadas de Liga Regular y los azulgranas tienen 2 triunfos más que el Madrid, además del Average. Un Barcelona que le tiene tomada la medida a los de Lasso. Esta temporada han ganado 4 de los 5 clásicos, son ya 6 de 8 en la era Pesic, que arrancó en la segunda etapa en febrero de 2018. Además, Tito Díaz ha debutado con derrota en el banquillo del Café Escandelas Breogán, 9-2, 9-6 ante el Montaquit Fuenlabrada.
No seamos catastrofistas, por favor. Aquí cada semana cambia todo. Hacemos cuentas ahora y la próxima semana a lo mejor tenemos que hacer otras nuevas. Queda mucho para el final. El Breogán no está roto, está muy entero. Es un Breogán vivo y vamos a jugar uno por uno todos los partidos que nos quedan de aquí al final. Y luego, al final de cada jornada, veremos.
Más cosas, Felipe Reyes ya es el jugador con más partidos en la Euroliga.
El gran capitán del Real Madrid alarga su leyenda, suma 342 encuentros en la máxima competición continental, superando a otra leyenda del baloncesto como Juan Carlos Navarro. Felipe Reyes, que acaba de cumplir 39 años, también es el máximo reboteador histórico de la Euroliga.
Cuando ganas es lo más bonito y si tuviera que quedarme con un momento me quedaría con dos, ¿no? Con el de la Euroliga del 2015 y la del año pasado.
Esta es la decimoquinta temporada de Felipe Reyes en la Euroliga y suma y sigue porque el jueves en la pista de Panathinaikos sumará 343 partidos.
Sí, recordemos que esta semana se juega la penúltima jornada de la Euroliga, es la número 29, con Madrid y Barcelona clasificados, los blancos con el factor pista. El Barcelona no podrá ser cabeza de serie en el playoff de cuartos y tiene casi asegurada la quinta posición. Recuerdo que el Barcelona recibe el jueves en el Palau al Budućnost. El Baskonia, con 15 triunfos, uno sobre el corte, recibe el viernes al Anadolu Efes. Todavía el conjunto vitoriano no tiene garantizada la presencia en ese top 8. Más cosas, el Perfumerías Avenida se asegura la primera posición de la Liga Regular de la Liga Día.
Evidentemente, con 2 jornadas para el final y gracias a la derrota del Sparsity Leaf Unigirona en casa ante el Lointec Guernica 66-72. Las perfumeras lideran la Liga Día con 2 triunfos más que las catalanas y además el Averas ganado.
La penúltima jornada de la Liga Día, la 25, se juega íntegramente el sábado en horario unificado de las 7 de la tarde. Y atención, España, la selección española, define la hoja de ruta antes del Mundial.
El presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, ha estado en los últimos días en Canadá y Estados Unidos, donde se ha reunido con el seleccionador Sergio Scariolo y algunos jugadores. La selección se concentrará a finales de julio y tiene cerrados estos partidos. Viernes 16 de agosto contra Estados Unidos en California. Martes 27 y miércoles 28 de agosto, triangular junto a Argentina y Rusia en Zhejiang, en China.
Empezamos a caminar repasando todo lo que hemos anunciado y sobre todo el recorrido arranca con el clásico, arranca con lo de aquí, el Barça-Madrid, el Madrid-Barça y más historias. Liga Endesa. Dándole al baloncesto, aquí seguimos. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo bien, ¿y vos, a merced?
Bien, también bien. ¿Disfrutaste en el Wizzing?
Me lo pasé bien.
Te lo pasaste,
sí.
Bien, ¿eh? Hablamos de ese quinto clásico.
A mí esos partidazos siempre me gustan.
7-6-8-2 ganó el Barcelona al Real Madrid. 4 victorias esta temporada del Barcelona sobre el conjunto blanco. No sé si quieres arrancar por aquí el resumen, la radiografía del estado de la Liga Endesa o no.
Pues básicamente adiós. No, porque como le vamos a dedicar un poquito más de capítulo al clásico, pues mira, hay que hablar, eso sí, evidentemente, de la ventaja que le saca el Barça, sí, después de esa victoria a sus inmediatos perseguidores, porque además de ganarle al eterno rival, Baskonia tropezó en su visita al Tecniconta Zaragoza. Luego quiere decirse que la ventaja del equipo de Pesic en Liga va a 2 victorias más Basket Average con el Real Madrid y se va a 3 en el caso del Baskonia. Es verdad que no ha hay cambios más allá de posiciones dentro de los 8 primeros, pero se está poniendo muy interesante, muy entretenido la lucha por evitar el descenso, entre otras cosas porque Breogán le arrebató el partido en los últimos instantes con dos canastones de El Rowland. El Montaquit Fuenlabrada que empieza a respirar y también hay que contar con victorias como la del Tecniconta Zaragoza y la de Lucan Murcia, que tiene muchos detalles que ahora resumiremos. Y como además por segunda semana volvió a ganar el Delteco GBC, el Delteco en descenso tiene 6. Breogán es el otro equipo que ahora mismo descendería y tiene 7, pero es que los de por arriba 8, 9, 10, vamos, que está que arde. Pero vamos a hablar de un hombre que es Nicola Provítola, que tiene 10 jornadas para conseguir, tiene 10 por delante, que son las que quedan hasta la 34, tiene por delante para conseguir algo que nunca antes se ha hecho en la historia de la competición, que es acabar la temporada como máximo anotador y asistente de la Liga. El base del Divina Seguros Juventud lidera el ranking de máximo anotador con una media de 16 puntos y medio por partido y su temporada a nivel anotador es tal que ha firmado dobles dígitos en puntos en 19 de los 23 partidos disputados en lo que va de campaña. Acumula un total de 9 jornadas con consecutivas en dobles dígitos, más concretamente anotando más de 12 puntos por encuentro. En lo que va de año 2019, solo se ha quedado por debajo de esos números en una ocasión, haciendo que sus medias sean aún mejores. En los 10 choques disputados por Divina Seguros Juventud, en lo que va de año 2019, la Provítola promedia casi 20 puntos, es decir, una barbaridad con mayúsculas. Pero es que en lo que a asistencia se refiere, el base argentino también lidera la clasificación. Reparte un total de 6,6 pases efectivos en lo que va de temporada. Nico ha repartido 5 o más asistencias en 17 de los 23 partidos que ha jugado esta temporada. Y 7 o más, es decir, por encima de la media, hasta en 14 ocasiones. Es una jornada, esta, la que se ha jugado este fin de semana, la 24, que nos deja algo que tampoco suele ser habitual. 3 jugadores de la semana, 3 triunfos y 3 grandes actuaciones. La que te mencionaba, de Rowland, del Montaquit Fuenlabrada, Dylan Ennis, del Moraván Candorra y Matt Thomas, de Valencia Basket, que acabaron sus respectivos partidos con 28 créditos de valoración, una cifra que les permite a todos ellos estrenarse como jugadores de la jornada en la Liga Endesa. Te decía que la victoria del UCAM Murcia, si yo te digo, el UCAM Murcia ganó a Estudiantes 86-110. Dicho así, hombre, son muchos puntos, pues sí. Pero como digo yo, hay que irse al histórico. Es una exhibición de tal calibre que es la segunda mayor anotación fuera de casa en Liga Endesa, solo después de los 116 que hiciera el Caja San Fernando en la jornada 31, abróchense los cinturones, del año 94-95. Además, ese más 24 es la tercera mayor renta en un partido fuera de casa en la competición, a solo 2 puntos de su mejor marca histórica conseguida en 2016 ante el Real Betis Energía Plus. Pero es que los datos del equipo murciano son históricos también a escala global en la liga. El UCAM ha encadenado 116 y 110 puntos en 2 jornadas consecutivas sin prórroga. Para encontrar un equipo que anotara al menos 110 puntos, tantos en jornadas consecutivas de la misma campaña, hay que remontarse casi 3 décadas. El último que lo consiguió fue el CAI Zaragoza de la temporada 90-91, que en las jornadas 18 y 19 de aquella campaña, por aquel entonces se jugaban en noviembre y diciembre de 1990, cosechó un 113-83 ante el Orense y un 89-123 frente al Caja Canarias. Hay que hablar de una victoria muy redondita, la del Valencia Basket, 93-80. Esa victoria es la número 650 de el Valencia Basket en la Liga Endesa. El conjunto, ahora entrenado por Jaume Ponsarnau, es actualmente, recordemos, cuarto en la clasificación, tiene un balance de 15 victorias y 9 derrotas esta temporada. Hay que decir que el Valencia Basket debutó en la competición en la temporada 88-89. Empezó ganando al Caja Guipúzcoa 108-85. Por aquel entonces vestía la camiseta del Valencia Basket un tal Brad Branson. 32 puntos, 17 rebotes y 39 de valoración. Aquella primera temporada finalizó con 12 victorias, siendo la mejor campaña la 2013-14, cuando alcanzó las 34 en Liga Endesa. El conjunto taronja acabó esa liga regular con un balance de 30-4, superó los cuartos de final contra el Cajasol y acabó cayendo en las semifinales frente al Barça. Y hoy hay que hablar de un hombre vital en la victoria del técnico en Zaragoza y que de hecho ha sido elegido por el jurado como el mejor jugador latinoamericano de la jornada 24. Es un hombre de muchísima envergadura, ese Javier Justiz, y como digo, importantísimo la victoria del técnico en Zaragoza ante Baskonia. El cubano firmó en poco más de 20 minutos un total de 16 puntos, lo que supone su anotación máxima con la elástica del cuadro maño. Grandes porcentajes de tiro, porque hizo 6 de 9 en tiros de 2 y 4 de 5 desde la línea de personal. Sumó un rebote, una asistencia y tres faltas recibidas, en total 13 de valoración.
Así está la Liga Endesa, la Liga ACB, cuando tenemos por delante las 10 últimas jornadas de fase regular, con el Barcelona, como habéis escuchado, consolidando el liderato después de la victoria en el Clásico, el tropiezo del Kirolbet Baskonia, y lo que tenemos por delante enseguida, enseguida más del Clásico, enseguida un protagonista de la Liga Endesa, además finalista de la Eurocup, es Sam Van Rossum, jugador del Valencia Basket, pero de lo que tenemos por delante, jornada número 25, con tres partidos que se van al sábado, seis al domingo, hay muchas cosas apetecibles. El líder, bueno, hay duelo catalán, no derbi, hay duelo catalán, Barça, Baxi Manresa, el domingo, hay un interesantísimo Tecniconta Zaragoza, Unicaja, Málaga, bueno, hay muchos partidos interesantes, un Herbalife Gran Canaria, Valencia Basket, ¿alguno que te motive especialmente, Casado?
No lo sé, déjame que te lo diga el viernes.
Vale. No haremos el especial, pero se lo preguntaremos
un spoiler
a Pilar Casado.
Voy a ir haciendo spoilers.
Venga, el clásico. Danos tu opinión, Pilar, a ver, ¿cómo viste a los dos, al Madrid y al Barça?
Bueno, vaya por delante que no me pareció el mejor de los clásicos que hemos visto esta temporada. Tengo la sensación de que, iba a decir los años y los kilos, no, son los meses y los partidos, van pensando en unos y en otros. Uno, me sorprendió la falta de energía en el Real Madrid. Decía Pablo Lasso, después de perder en Vitoria el viernes en la Euroliga, que no había, lo dice el domingo después del Madrid-Barça, que no había echado de menos a ninguno de sus jugadores. Hombre, yo no le voy a enmendar la plana a Pablo Lasso, Dios me libre, pero yo sí eché de menos a Gaby Deck y a Rudy Fernández, especialmente a Rudy, que me parece un hombre vital en la estructura defensiva del Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid, insisto, me pareció con una falta de energía tremenda, máxime cuando además había dejado en Madrid, en Euroliga, a Tavares, a Facu Campazzo y a Felipe Reyes, básicamente por cansancio, que yo entiendo que sí, que es verdad, que sobre todo en el caso de Facu y en el caso de Tavares, yo creo que hay cansancio acumulado, es decir, el reparto de minutos ante la ausencia de un tercer base, claro, me parece muy evidente el cansancio en el Facu. Me llamó mucho la atención la poca anotación de Antetomic, pero la cantidad de asistencias que repartió y que ese, digamos, hueco que el Madrid podía haber aprovechado por dentro, no lo aprovecha. Es decir, porque Tavares, que es un hombre diferencial, porque lo es testimonial su paso prácticamente por el partido. Pero en ataque, es verdad que no es el primer partido, no llevaba una semana especialmente buena al Real Madrid, le costó muchísimo sacar el partido frente al Armani Milán, perdió en Vitoria y perdió en el Clásico. Pero venía de hacer partidos buenos, véase por ejemplo el de Fenerbahce, sin ir más lejos, 15 días antes. Me parece un tanto irregular cómo está ahora mismo el Real Madrid, no tiene esa regularidad que le hemos visto en campañas anteriores. Es verdad que hay jugadores que yo creo sí pueden estar un pelín cansados, pero es verdad que atrás tampoco me pareció el mejor Real Madrid posible, porque luego en ataque te puede entrar o no te puede entrar. Esto ya sabemos lo caprichoso que es el balón. Y en Vitoria, por ejemplo, pues no sé, Sergio Llull creo recordar que hizo un 0 de 8. Es decir, finos, lo que se dice finos desde fuera no estaban. Pero, y defensivamente yo he visto partidos más intensos al Barça. Mucho más, ¿eh? Me sorprende, por cierto. Cómo ha ido creciendo Roland Smith, al que yo he visto en Fuenlabrada muy a menudo, y el papel que tiene puntual en ese partido, porque a Kevin Pangos y a toda la tropa, como aquel que dice, se le presupone. y luego Kyle Kuric, que también evidentemente paga un poco el ratio minutos-puntos, porque es un grandísimo anotador, es un jugador con una mecánica de tiro impresionante, me parece otra de las claves de ese partido.
Bueno, es la opinión de Pilar Casado, que estuvo explicando en la COPE en el tiempo de juego el clásico, el último, el quinto de la temporada entre el Madrid y el Barcelona. Segundo capitán del Barcelona, Pierre Oriola, hablando también en la COPE.
El Madrid es un equipo con una calidad inmensa en ataque, es un equipo que si tú no eres capaz de parar sus contraataques, no eres capaz de defenderles agresivos, no eres capaz de quitarles esos puntos fáciles que ellos tienen, van creciendo a base de que va pasando el partido, ellos crecen muchísimo y llega un punto que son inalcanzables, porque seguramente a nivel ofensivo son el mejor equipo de Europa. Después, si tú eres capaz de poder pararles en este sentido en defensa, pues bueno, tienen más dificultades.
¿Quieres un cruce con el Real Madrid?
No. Me gustaría más jugarnos un título que jugar unas eliminatorias.
Al final se le pregunta a Oriola por ese difícil, aunque factible de momento, cruce en Euroliga en el playoff de cuartos de final entre el Madrid y el Barcelona.
Tampoco lo quieren en el Real Madrid, ¿eh?
Tampoco, ¿no?
No, lo dijo Felipe Reyes, que salió en la previa del Armani Milán, el día que cumplía los 342 partidos, y venía a decir una cosa que tenemos todos claro, que, a ver, yo entiendo que tantos equipos españoles en la Euroliga conlleva a que veamos 3 y 4 y 5 y 6 enfrentamientos por temporada, léase Baskonia, léase Barça, y que te acaba cansando un poco, que a lo mejor les gustaría verse las caras con alguien al que no te enfrentas 10 veces todos los años.
Bueno, veremos qué pasa. Por cierto, capítulo aparte, nombre propio, Sergio Llull, que yo no sé si está haciendo una bola muy grande de lo que él no ha dicho, pero su entorno deja entrever. ¿Qué pasa con Llull y la NBA nuevamente? A ver.
Bueno, vamos a ver, todo parte de que el general manager de Houston Rockets estuvo en el Palacio el día del partido de Liga Endesa Real Madrid Baxi Manresa, que no es nuevo el hecho de que Monroe pase a ver a Sergio Llull y que contacte con Sergio Llull y con su agente temporada tras temporada desde que se hicieron con sus derechos. Sergio siempre ha sido muy claro al respecto, siempre ha dicho que es feliz en Madrid, que está muy contento en el Real Madrid, pero es verdad que tajante, cuando digo tajante me refiero a un no como un piano, no jamás me voy a ir a la NBA, eso nunca lo ha dicho. Vamos a escuchar unas declaraciones de Ernest Berenguer. Ernest Berenguer es el agente de toda la vida de Sergio Llull. Estas declaraciones se las hizo a Sebastián Saijo, que es compañero de NBA Spain, que las habréis leído, pero el audio es este.
No se puede descartar nada, ¿no? No se puede descartar nada. Él la verdad es que vive muy al día a día, ¿no? Y tampoco hace planteamientos mucho más allá de ganar el próximo partido de mañana contra el Barça, ¿no? Es decir, que ahora, si se dan situaciones en un futuro, pues que a él le hagan decidirse, pues dar finalmente el salto para tener esa experiencia de haber jugado en la NBA, no se puede descartar. Sí que es cierto que cada año que pasa, pues es menos probable esta posibilidad, ¿no? De momento no se han dado las circunstancias como para que él decidiera dar ese salto, pero no se puede descartar nada, está claro. Él no es una situación que haya descartado nunca de forma completa.
Bueno, pues estas son las declaraciones de Ernest Berenguer, que dicho sea de paso, bueno, pues es probablemente uno de los agentes que no se prodiga habitualmente en los medios de comunicación. Esto lo hizo para la web de NBA en España y a mí no me aportan gran cosa, en el sentido de que Sergio siempre ha dicho las cosas, pues eso. Él es feliz aquí, es donde quiere estar, es feliz en el Real Madrid, tiene contrato hasta 2021, pero el no rotundo, el no jamás iré a la NBA, eso no se lo hemos escuchado nunca a Sergio Llull. La pregunta es si en estos últimos meses pudiera haber cambiado algo. De momento entiendo que no, pero, como digo yo, las notas del curso siempre se ponen al final.
Sí, es así. Perfecto. Pues este audio que nos ha traído Pilar Casado. Pilar, seguimos aquí hablando de más cosas. Un beso, cuídate mucho, ¿eh?
Besos a todos.
Hola, soy Juan Carlos Navarro. Un saludo muy fuerte a todos los amigos de Showtime.
Dosis más de clásico. Redacción de Mundo Deportivo, José Ignacio Huguet, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien también.
Bueno, pues aquí, hablando de baloncesto, oye, te molestamos unos minutos, te robamos unos minutos de tu tiempo para
venga,
hablar...
Atrácame, va.
Atraco, te atraco, te atraco. Ya sabes que lo hago de vez en cuando solo. Oye, que, José, que Madrid y Barcelona en lo deportivo están más cerca, eso es una realidad. No sé si tú vas más allá o ves alguna lectura más.
Bueno, no, yo no me atrevería en estos momentos de hacer una lectura más allá de la que haces tú, de que la diferencia que en las últimas temporadas era abismal, era muy grande, pues se ha estrechado considerablemente. Se ha visto pues con el Barça ganando dos de las dos últimas copas, se ha visto también por los resultados entre los dos equipos, el Barça es líder en la ACB, pero bueno, a ver, los títulos al final son los que marcan todo, el Madrid es el campeón de Liga y Euroliga, que son los grandes trofeos que se ponen en juego cada temporada, y bueno, hasta que eso no cambie, pues no ha cambiado el ciclo. O sea, podemos intuir que ya las cosas no están tan desequilibradas como los últimos 4 o 5 años, pero bueno, a partir de ahí lo demás está abierto.
Fuerzas igualadas en un tanto por ciento a estas alturas de temporada, ¿eh? ¿Qué tanto por ciento le das a uno y a otro?
¿En qué competición?
Sí, claro. Esa no es mala. La Copa ya está aparcada, la ha ganado el Barça, no hay debate. ¿Te atreves a hacerlo en global?
Me atrevo a hacerlo por competición, porque, a ver, en la Liga creo que el Barça sí que tiene al menos un 50% de posibilidades. Aunque tenga la ventaja de campo, yo las pondría al 50%.
Vale.
En la Euroliga las pondría... por debajo. A ver, en la Euroliga es una lucha a más equipos también. Si hablamos solo en comparación con el Madrid o en comparación con todos los equipos que pueden ganar la Euroliga. Yo al Barça lo veo todavía un escalón por debajo de los grandes favoritos al título, que pueden ser Madrid, CSKA y Fenerbahce, que creo que han estado pues por encima del resto de rivales durante todo el curso de Euroliga. Pero, ojo, no lo descarto, como igual lo de como si lo descartaba el año pasado, hace dos, hace tres. O sea, no, hace tres no tanto, pero en los últimos dos sí que los descartaba. Ahora no descarto, lo veo con capacidad para ganar a cualquier rival, si tiene el día bueno y una serie de playoffs o una Final Four si tiene una serie de días buenos, como los tuvo, por ejemplo, en la Copa de Madrid.
Bueno, vamos a seguir diagnosticando lo que le pasa al Barça en positivo y por qué este acercamiento al Real Madrid. Quiero que escuches, y lo escuchéis todos, a Pierre Oriola, segundo capitán del Barça en tiempo de juego en la COPE.
Él incide mucho en nosotros, no nos deja respirar, si lo ves en la banda, a veces incluso invade el campo, que alguna vez a lo mejor alguno de nosotros se lo va a llevar por delante, pero bueno, es un grandísimo entrenador, un entrenador que aprieta muchísimo, que saca lo mejor de cada uno de nosotros y nos está dando eso, ¿no? Ese cambio sobre todo de mentalidad que necesitamos, sobre todo atrás, es donde estamos ganando todos los partidos.
Habla Pierre Oriola obviamente de Svetislav Pešić, pero debe haber algo más, ¿no? Al final Pešić entrena y es muy importante y lo hemos visto que llegó y venció. Pero, ¿la mejoría en qué radica también, José?
Bueno, yo creo que a nivel de talento, el Madrid es superior al Barça. Entonces, cuando tú eres inferior en talento, tienes que apostar por otras cosas, por el colectivo, por un sistema que te funcione, por unos mecanismos, unos automatismos. Yo creo que el Barça ha desarrollado un sistema de juego muy físico, muy basado en la defensa, en el que con el tiempo todos han acabado encontrando su rol y han acabado conjuntándose muy bien. Esa es la fortaleza del Barça. El Madrid es un equipo mucho más que tiene más talento, que puede tirar de inspiración individual, resolver varios de sus jugadores, pueden resolver un partido por sí mismos. En cambio, el Barça lo veo más como un bloque, que si funciona el bloque pueden ganar partidos, pero si el bloque no funciona, no veo que haya un jugador que pueda sacarte las castañas del fuego. Esa es para mí la gran diferencia. Está claro que comparamos el Barça, la competitividad del Barça de este año respecto a años anteriores, este año es luz. Y por eso te digo que no lo descarto. Creo que le falta todavía alguna pieza para tener ese punto de talento, de ese jugador que marque las diferencias, de ese crack que en un momento dado, cuando la máquina se bloquea, él es capaz de sacar las castañas del fuego y decidir un partido.
Oye, la última, y así aprovecho, hablando de Pešić, un factor obviamente importantísimo, ¿crees que va a seguir ¿Y crees que debe seguir? Que no sé si es la misma respuesta para las dos preguntas.
Yo creo que va a seguir. Creo que va a seguir. Si debe seguir, hombre, eso yo me estás poniendo en un compromiso. Esa es una decisión en la que quien la tenga que tomar, la debe tomar en función de unos criterios. Eso sí que me gustaría saber cuáles son. Lo que no debería seguir es Pesic a un año más, ir renovando año a año. Yo creo que si apuestas por Pesic, tienes que apostar pues al menos por 2 años para que ese proyecto tenga un recorrido. Lo que no puede ser, que a mí me parece un error, aunque está funcionando, es el darle solo un año a Pesic, es como dejar un proyecto un poco en el aire y sin ver más allá, ¿no? Porque si fracasa, tendría que entrar a otro entrenador, trabajas de otra manera. No lo sé, yo creo que sí que seguirá. Yo creo que el presidente Bartomeu confía mucho en él, los resultados le están avalando, ha ganado ya un título, con lo cual juegan con un colchón, mucho más tranquilos, y se están mostrando competitivos en todas las competiciones y están yendo de menos a más. O sea, yo creo que sí que seguirá.
Bueno, la opinión desde la redacción de Mundo Deportivo de José Ignacio Huguet. José, gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros por
Seguimos.
Acordaros de mí.
Que vaya muy bien, gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós. Seguimos, Showtime, capítulo 348.
Albert Díez.
Showtime.
COPE, estar informado.
Nos vamos ahora hasta Valencia porque allí encontramos otra de las noticias. El Valencia Basket es finalista de la Eurocup. Sam Van Rossum, hola y bienvenido a Showtime.
Hola, ¿qué tal?
Bien, Sam, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás?
Bien, 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 tranquilo en casa, un poco descansando.
Bueno, relajando piernas y mente. Oye, suena bien eso de finalista de la Eurocup, ¿verdad?
Sí, no suena nada mal, ¿no?
No suena nada mal, ¿eh?
Uno de nuestros objetivos del año y bueno, estamos ahí, ahora toca ganarlo, ¿no?
Sí, ¿es uno de los objetivos o es el gran objetivo del Valencia Basket? Es decir, estar en la Euroliga. ¿Se entiende este proyecto sin estar en la Euroliga?
Bueno, yo creo que el club siempre quiere estar en Euroliga, pero bueno, sabemos todos que el camino hacia ahí no es nada fácil, que no tenemos licencia, así que tenemos que hacerlo ganando la Eurocup o metiéndonos tras la ACB, y esto, bueno, es un camino bastante duro.
Casi parece más fácil, aunque lo de fácil entre comillas, ahora nos lo comentarás tú, llegar a la final de la segunda competición europea en importancia, como es el caso del Valencia, y estar a 2-3 partidos de entrar en la Euroliga la temporada que viene. Llegáis bien, estáis invictos en casa en Europa, tenéis el factor pista, ¿sois favoritos?
Difícil decirlo, ¿no? Yo creo que nos enfrentamos con un equipo que está jugando muy bien. Están jugando sobre todo muy bien en equipo y bueno, va a ser difícil, pero bueno, si tú ves que nosotros tenemos el factor cancha y tal, a lo mejor somos un poquito más favoritos que el Berlín, pero la diferencia es muy poco.
¿Qué es que está? 51-49, 55-45, venga, un porcentaje.
Sí, pues yo lo pondría algo así, ¿no? Porque también yo creo que la presión la vamos a llevar más nosotros que ellos. Que nosotros tenemos el factor cancha. Un primer partido en nuestra propia casa, pues siempre está bien, pero también te lleva una presión que toca ganarla, sí, sí. Así que es un poco doble, pero si podemos seguir con la racha que llevamos hasta ahora en la Eurocup, pues creo que tenemos buenas opciones.
Bien, es una gran final, sois dos grandes equipos, ellos tienen a un maestro en el banquillo como es Aito García Reneses, tienen un gran potencial ofensivo. ¿Cuáles son los peligros? Para que la gente lo pueda entender, aunque todavía quedan días, semanas para que arranque esta final de la Eurocup, pero ¿cuáles son los peligros si ya lo habéis hablado dentro del vestuario del Alba de Berlín?
Bueno, durante la temporada he visto algún partido de Berlín y la verdad es que el peligro viene de todos lados, allí tiene más que un jugador que puede ser referente en ataque, y es un equipo que juega muy alegre, que juega muchos puntos y que tiene muchos puntos en sus manos, ¿no? Así que va a tocar defender muy duro, intentar parar su ataque, que esto seguro que va a ser clave.
Hay un espía en ese vestuario. ¿Ha habido llamada ya desde Valencia a Berlín a Luke Sigma?
Llamada no, pero WhatsApp sí.
¿Se puede saber qué os habéis dicho?
No, pues ya llevamos hablando ya casi toda la temporada y a Luke decía siempre que le haría mucha ilusión volver a Valencia. Y pues con los cruces de tal todavía no ha pasado y una vez que estuvimos los dos en los cuartos, dijimos, bueno, si nos vemos será en la final. Y bueno, podría ser bonito, ¿no? Y sí, al final es así. Así que me alegro que vamos a ver Luke, pero una vez en la pista, pues vamos a querer ganarle.
Bueno, oye, permíteme alguna más. Hace dos años también llegabais, no sé si como favoritos o muy bien, a la final de la Eurocup y pasó lo que pasó ante el Unicaja. ¿Eso ha pasado por vuestra cabeza? ¿Se ha hablado de eso en el vestuario?
No, ya no. No se habla de esto, ¿sabes? Hace dos años sabemos todo lo que pasó, fue un mal recuerdo para todos que estuvimos ahí. Ahora mismo, bueno, el equipo ha cambiado un poco, tenemos nuevos jugadores y tal, y bueno, es una experiencia que hemos vivido, que ha sido una mala experiencia, pero lo hemos aprendido de la derrota de ahí.
Vale, se pasa página directamente. Oye, Sam, ¿cómo cambia la historia y la historia del deporte en una misma temporada cuando en el mes de noviembre costó por muchos factores que arrancase esta temporada para el Valencia Basket? ¿Se llegó a dudar del entrenador de Jaume Ponsarnau?
No, es que para nosotros nunca ha sido un tema esto. Yo creo que nosotros sabíamos todo en lo que estábamos trabajando, incluso ahí al principio de la temporada. Es la verdad que nos ha costado, pero también el calendario al principio de temporada fue bastante duro. Y bueno, no sabíamos todo que podría ir así. La clave ahí es que sigues creyendo en el trabajo que estás haciendo todos los días, y creo que, bueno, esto lo hemos hecho, hemos seguido trabajando, hemos creído en el entrenador, en el staff técnico, que bueno, las cosas nos saldrían mejor, y creo que luego hemos salido de esta situación. A ver, en la ACB todavía a veces somos un poco inconsistentes, ¿no? Que parece que vamos un poco por arriba o por abajo, pero en Europa estamos haciendo una muy buena temporada.
¿Qué caracteriza? Si tienes que explicarle a la gente qué caracteriza al juego, al baloncesto del Valencia Basket a estas alturas de temporada, ¿cómo lo haces?
Bueno, creo que últimamente estamos bastante bien en defensa, ¿no? Que estamos cerrando equipos muchas veces por debajo de 70 puntos, pero también ves que una vez que un equipo pues supera los 75-80, primero que tiene puntos en manos, esto sí, pero tiene que empezar desde la defensa, desde una buena defensa, y luego yo creo que siempre hemos jugado nuestros mejores partidos cuando hemos estado bien en defensa.
Vale, voy acabando. Una que es muy periodística y que siempre la tenemos los periodistas apuntada. ¿Quién es el líder del Valencia?
Bueno, yo creo que dentro del vestuario hay más que uno, ¿no? Hay gente que está aquí ya muchos años, hay gente que ha llevado mucha experiencia. Decir que hay solo un líder, creo que hay más que uno.
Vale. Oye, renovaste hasta el 2020, ¿verdad?
Sí, un año más después de este, sí.
Estás bien, estás cómodo, es tu casa Valencia. No hay duda sobre tu futuro, ¿no?
No, bueno, ya, aquí, esta es mi sexta temporada aquí en Valencia. Uh-huh. Estoy muy a gusto, creo que todos lo saben. Y bueno, espero seguir en el club algún año más, pero bueno, habrá que ver. Ahora mismo estoy en el contrato que hemos fichado el año pasado y estoy contento.
Bueno, recuerdo que la final de la Eurocup arranca el martes 9 de abril en La Fonteta, seguirá el viernes día 12 en Berlín y, si es necesario, el tercer partido está fijado para el lunes día 15, también en Valencia, en La Fonteta. Por cierto, Sam, antes de despedirte, después de vivir lo peor que entiendo puede pasar un deportista, las lesiones, ¿uno se recupera del todo? ¿Uno llega a jugar con miedo?
Miedo, a lo mejor al principio un poco, pero luego, cuando llevas algún partido y llevas algunas semanas entrenando, se te pasa. Así que yo creo que el miedo ya es algo que lo superas las primeras semanas que estés de vuelta.
Vale, perfecto. Muy bien, pues la llamada era para felicitar a todo un finalista de la Eurocup y también aprovechamos para desear muchísima suerte en esta gran final de la Eurocup al mejor de tres partidos al Valencia Basket, que se va a enfrentar al Alba de Berlín. Sam Van Rossum, gracias por tu tiempo, gracias por pasarte por Showtime, por el programa de baloncesto de la cadena COPE, y eso, mucha suerte.
Muchas gracias, venga, hasta luego.
Just Stockton sent the Utah Jazz to the NBA Finals. sol, con ganas de jugársela.
Vamos con la segunda parte del programa, que como es habitual, casi siempre, muchas veces, acostumbramos a hablar de la NBA. Lo hacemos con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Bueno, y Rubén Parra. Hola, Parra. ¿Qué tal?
Guten Nago, guten, como sea.
Iba a decir yo, ¿quieres decir dónde estás?
Guten
Haven. ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debe estar Parra con este saludo? ¿Dónde debe estar? ¿Qué haces en Alemania, Parra?
Estoy en el barrio de Sao Pauli. He venido aquí a ver a mi prima y ya de paso a ver un partido de Sao Pauli.
Bueno.
Saluda, hola. Prima.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Esa es mi prima, Lala.
Bien, hombre, pues nada, encantado de conocer a más de tu familia. Para los dos, voy rápidamente con la NBA, pero antes, algo que queráis destacar, que el cuerpo os pida decir del clásico, de esta igualdad Barcelona-Real Madrid, que es uno de los hechos importantes de lo que venimos, profe.
Bueno, yo creo que el Barcelona pues ya está, ya ha vuelto en plenitud. Todavía no está redondo el equipo, pero es evidente que se va acoplando, es evidente que cree en lo que predica Pesic, que es muy importante. Al Real Madrid le ha superado últimamente, sobre todo en el último partido hubo un dominio más claro que, por ejemplo, en el partido de la final de Copa, donde estuvieron las cosas muchísimo más parejas, pero yo creo que está defendiendo bien, que es un poco la base de todos los fundamentos de sistemas de Pesic. Ha recuperado a jugadores que estaban ahí un poco durmientes, por ejemplo Claver, yo creo que está jugando a un nivel muy bueno con Pesic, y el equipo ha vuelto. El Real Madrid, por contra, está en un estado un poquito ahora transitorio, con los jugadores altos, particularmente a John y Tavares, un poco desaparecidos, pero bueno, el Real Madrid siempre es el Real Madrid, y a medida que transcurra la temporada, lo que queda de temporada, yo creo que va a estar ahí, pero le está costando más que otros años. Yo creo que la fatiga, el haber ganado también, el que todos los jugadores tienen un año más, Jules no termina de estar al 100%, solamente en contadas ocasiones, yo creo que todo eso influye para que de alguna manera el Barcelona y el Real Madrid estén más parejos que nunca en los últimos años.
Parra, sobre el clásico, ¿habla ahora o calla para siempre?
Yo creo que la clavó el profe. La palabra clave es que el Barcelona ha vuelto, que es una gran noticia para el baloncesto patrio, para que haya más competitividad y que el Madrid tenga un rival al que medirse realmente. Y creo, bueno, es que lo que ha dicho el profe es que es tal cual. O sea, el Barcelona ha vuelto, tiene más ganas y más hambre que el Madrid. El Madrid también tiene bajas importantes. También este último clásico, la de Rudy, se me antoja fundamental, porque es defensivamente el jugador que pone las pilas al equipo, y su ausencia se nota sobremanera. Y creo que tiene más que ver con que no estamos en una altura de la temporada en la que se decidan cosas, y que a medida que nos acerquemos a la parte clave, tanto en Euroliga como en Liga Regular, yo espero una mejor versión del Madrid y que el Barça también mejore un poco.
Bueno, pues venga, cruzamos el charco. Actualidad de la NBA, quedan dos semanas para que acabe la regular season. Nos metemos ya en arena de playoff. Ahora vamos a preguntar por el este, que el baile, ese último, penúltimo baile es interesante, pero antes, profe, banquillo de los Lakers, ¿hay muchos candidatos, hay pocos? ¿Por dónde pasa el futuro? ¿Qué debe saber el pueblo?
Bueno, ahora mismo hay un montón de candidatos que se están ofreciendo, otros a los que les están ofreciendo indirectamente sus agentes y tal, porque es un banquillo muy, muy apetecible, ¿no? El más notorio es Jason Kidd, que el habitual gurú Bognarowski de la NBA dice que tiene posibilidades. Ya te adelanto yo, y fíjate que Bognarowski es el oráculo en términos de NBA, pero ya te adelanto yo que a los Lakers le entrenará cualquier entrenador menos Jason Kidd.
¿Por qué?
Porque no cae bien ni a Pelinka, ni a Magic, ni a Ginny Bass, ni nada. Y sobre todo tampoco le cae bien a LeBron James. Pero también te puedo decir que está Ty Lue, por supuesto, faltaría más, porque es de Clutch Sports. Pero hay una frase, me comenta alguien de la organización de los Lakers, que sí es muy premonitoria, o que puede ser, y que espero que sea muy premonitoria. Dice que los Lakers necesitarían un entrenador con mentalidad europea para cambiar un poco los biorritmos del equipo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues un entrenador con mentalidad europea, o es un entrenador que viene de Europa, improbable, o es un entrenador europeo que está en la NBA. Y por lo tanto eso solidifica un poco la idea que yo he tenido siempre, de que no sé si al final Ettore Messina acabará entrenando a los Lakers, pero que va a estar ahí en las quinielas. Y luego, pues hombre, hay un montón de gente que está apoyando la candidatura, pues por ejemplo, de Mark Jackson, que fue entrenador de los Golden State Warriors, como sabéis, para muchos el que puso un poco los cimientos, los palos de lo que es hoy Golden State Warriors. Hay también gente que está apostando por el retorno de Byron Scott, pero en fin, todo eso son disparos al aire. Yo creo que por donde van los tiros es por donde apuntamos, ¿no? Y luego, eso sí, muchísima gente ofreciéndose o bien directamente o bien indirectamente a un banquillo que todavía no ha perdido a su entrenador actual, ¿no? Que todavía no hay fecha oficial del cese de Luke Walton, pero todo apunta a que es un cadáver andante en términos deportivos.
Sí, crónica de una muerte anunciada. Bueno, en lo estrictamente deportivo, Parra, qué desastre de Oklahoma. Recuerdo que son octavos. Yo creo que si la temporada tiene por delante, ya no 4 meses, 2-3 meses más, se caen del playoff.
Hombre, no sé si tanto, pero llama la atención, porque estaban colocados para ser terceros, tenían una racha magnífica de victorias, y se ha ido todo al traste las últimas semanas. Primero con la lesión de Paul George, luego la ausencia de Westbrook también en algún partido, y es que acumulan derrotas que son inconcebibles. O sea, la derrota de contra los Grizzlies, no hay por dónde cogerla. Con los Grizzlies, sin Mike Conley, que es el alfa y el omega de ese equipo. No sé, hay cosas que son inexplicables, pero pasa mucho este año en la liga, Albert. Hay un mogollón de equipos que a priori son potencias y están perdiendo contra los Cavaliers, contra Atlanta, contra incluso contra Phoenix. O sea, equipos que básicamente lo que están es esperando el draft del año que viene como agua de mayo. A mí me llama mucho la atención lo de los Thunder, porque para mí era la final del oeste de este año.
Ya, en el este, ¿a cuántos equipos les das para meterse, o cuántas plazas crees, mejor dicho, que quedan por repartir? ¿Dos, tres?
Yo sí le tengo muchísima fe a Kemba Walker, macho.
Ya.
Le tengo una fe y están lejos. Debería ser difícil para ellos, pero yo, hasta que no estén matemáticamente fuera, yo a Charlotte le voy a meter en la pelea. Y creo que la duda es casi el octavo puesto. La pelea Miami, Orlando, Charlotte. Yo al resto, incluso a los Nets, les doy a Detroit, les doy a todos por metidos en playoff, más que nada por dinámica de bloque y de equipo. Y los que están así más raretes, por así decirlo, son los Heat, que tuvieron el problema de la lesión de Dragic, y desde que ha vuelto tampoco ha tenido dos o tres partidos brillantes, pero no ha vuelto a ser el mismo, está muy errático saliendo desde el banquillo. Encima Winslow, que estaba Justice Winslow, que estaba jugando de base titular, se ha lesionado y estaba rindiendo a nivel, ha sido un golpe duro. Y Orlando tiene muchas cosas muy buenas, pero son muy regulares. Y yo por ahí, a mí es que el ganador nato de todos esos, por encima de todos los demás, para mí es Kemba Walker. Ese chaval tiene un corazón de guerrero espectacular.
Llegan bien, ¿eh? Miami, Charlotte y Orlando llegan bien a este rush final, a este tramo final. Creo que Miami sumaba 9 victorias en 12 partidos, 7 en los últimos 11, Charlotte y Orlando. En esa batalla en el este, ¿a quién ves mejor en este tramo final, profe? Para meter la cabeza, para meterse entre los 8 mejores.
A ver, Bucks seguro están, Raptors también, 76ers, Pacers, y luego ya iríamos con Pistons.
Sí.
A eso les doy prácticamente la certeza absoluta. A Nets,
sí,
más del 80%.
Boston.
Boston Celtics, por supuesto, sí, que se me ha olvidado.
Y nos queda uno.
Y nos queda Magic.
Y nos queda Magic.
Antes que Heat. Porque efectivamente, como decía Rubén, los Heat están ahí zozobrando, aunque ahora mismo tienen el mismo ratio de victorias-derrotas, 40-40. Están más o menos en el mismo ratio. Van apuntando a 40-42, 41 victorias. Yo creo que tiene mejor calendario, por lo que he visto, Orlando. Por eso es que te contesto con tanta precisión, porque esa pregunta me la han hecho hoy en una emisora de Estados Unidos, a ver qué pensaba yo que se metían en el este concretamente.
Oye, responde lo mismo, allí que aquí.
Sí, sí, claro.
vale. Parrita, tenemos a Pau Gasol lesionado, y ahora voy con la gran lesión que desgraciadamente hemos visto en las últimas horas. Pau Gasol lesionado con Milwaukee.
Un mes le dan de baja de tobillo, ¿sí? Tenía una dolencia en el tobillo, al final le he hecho pruebas y pues más o menos lo mismo que con Nico. Tenía dolencias en la mano, Mirotic, y le hicieron pruebas y tenía una pequeña fracturita, se pierde un mes de competición, no vuelve hasta playoff, y Pau yo creo que se puede ir incluso más para allá, se puede perder incluso la primera ronda de playoff. Hay que hay que hablar del mérito que tiene también Milwaukee para mantener el ras final, para llegar a las 60 victorias. Es el único equipo que puede conseguirlo este año, llegar a las 60 victorias. Es que es la primera vez en 45 años que van a ser el mejor equipo de la liga. O sea, la última vez que pasó esto fue en el 74, estaba jugando Kareem Abdul-Jabbar y llegaron a las finales. La palmaron luego contra Boston, pero bueno, llegaron a las finales los Bulls. O sea, no se han visto en una igual en 45 años. Y mucha culpa de esto, por no decir toda, la tiene este griego loco que se llama Antetokounmpo.
Este griego loco, sí. Con el permiso todo de los Warriors, de Golden State, que veremos cómo responden en postemporada. Que van a responder bien, pero bueno, veremos. Y un debate deportivo, por lo que sí supone la lesión y sobre todo la recuperación, pero un debate también periodístico, por lo que vais a entender. Nurkić, el pívot bosnio de Portland, se ha roto la pierna, fractura tibia y peroné. ¿Habéis visto la imagen, profe Parra?
Sí.
Nada más levantarme, ha sido lamentable. Yo ayer me acosté pronto porque tenía que viajar.
Sí.
Y me he levantado y me he puesto a ver todos los resúmenes. Y cuando lo he visto me he quedado loco. Además, no he leído nada después por motivos del viaje y tal. Pero a mí en directo me ha parecido fractura abierta de tibia. O sea, vale. Creo que se le sale el hueso. O sea, es una imagen lamentable. Y no va a jugar este año, evidente. Pero es que yo dudo mucho que pueda volver para el año que viene.
Eso es lo que os voy a preguntar después. Es espantosa la imagen, la acción, cuando salta en la lucha por un rebote.
Además, Albert, ¿sí? Da la circunstancia de que estas mierdas, por otra forma de decirlo, estas lesiones horrendas, ocurren normalmente cuando un tío está en el mejor momento de su vida. Se le pasó a Porzingis, le ha pasado ahora a Nurkić, que estaba en un nivel casi de All-Star, estaba promediando casi 20 puntos y 11 rebotes por partido, en Portland, que son terceros del oeste, un equipo pujante, les ha machacado. O sea, para la postemporada solo hay que ver la cara de Terry Stotts, el entrenador de Portland, en la cancha, está a punto de romper a llorar.
Profe, ¿tú eres partidario de mostrar este tipo de imágenes?
Depende. Yo en principio lo dejo a discreción de la emisora, ¿no? Yo creo que si hay que emitirla siempre es con la advertencia de que pueden herir sensibilidades, pero lo dejo un poco a criterio de la emisora. Si yo tuviera la responsabilidad de emitirlas, yo las emitiría, pero con la advertencia clara de que puede herir sensibilidad a los espectadores, como se hace en circunstancias pues mucho más agónicas que una gravísima lesión como esta, ¿no? Que es bombardeos y cosas así. Tienes dos métodos, ¿no? O el método BBC, que es no mostrar nada, o el método Al Jazeera, que te muestra, con perdón, las tripas del niño al que acaban de bombardear, ¿no? Yo creo que ahí hay un término medio. Yo sí lo haría, sí las mostraría, pero con la advertencia de que puede herir la sensibilidad.
¿Y tú, Parra?
Yo no la he puesto. O sea, yo lo he visto. Me obligo a verlo por una cuestión profesional, para saber cómo ha sido la lesión, la gravedad que puede encarar y tal, pero yo no la he puesto en Twitter la imagen. He dicho que terrible lesión de Nurkić y ya está, y yo no me gusta poner esas imágenes, porque yo entiendo que la gente las ponga por una cuestión informativa, por ver, ya te digo, pero es que es muy duro, es muy duro, porque estás hablando de un chaval al que se le puede ir la carrera al traste.
Bueno, pues apuntado queda. Parra, que lo pases bien por Alemania, pero vuelve la semana que viene, ¿eh?
Volveré.
Muy bien, adiós.
Cuidarse,
adiós, Parra. Profesor, la semana que viene más. Gracias, como siempre, Miguel Ángel.
Muy bien, estaremos muy atentos al tema de Nike, de Nike, porque el abogado de Stormy Daniels, que se saltó a la fama. Stormy es una actriz porno, pero es la actriz que supuestamente pagó, a la que supuestamente pagó Donald Trump para que silenciara su relación. Su abogado, Michael Avenatti, le han detenido porque intentó extorsionar a Nike y está soltando ahora, entre otros sitios por Twitter, cosas que son muy peligrosas potencialmente para Nike y que, si son ciertas, le pondrá a la altura de Adidas también, que en temas de pagos a jugadores, ahora que hablábamos de baloncesto universitario, pagos ilegales a jugadores universitarios y a mentores de entrenadores universitarios. Yo creo que va a estar la cosa muy interesante, pero en principio este abogado, que como digo saltó a la fama por ser el abogado de esta actriz de luces rojas, Stormy Daniels, que tuvo una relación con el presidente Trump, pues va a estar muy interesante porque puede afectar a Nike y a su reputación. Sí,
le acusan, los cargos contra él son de intento de chantaje con un valor de 20 millones de dólares. Que es una
locura. Dijo que si no quería a Nike que él cantara, que le tenían que pagar un dinero. Eso evidentemente es extorsión, es un delito muy grave. Vamos, si todo lo que le acusan, el juez dice, vamos, el jurado en este caso, dice que es culpable, le pueden caer más de 90 años de cárcel. O sea que no estamos hablando de ninguna broma, y él, yo creo que ahora de momento, pues está contraatacando y soltando historias en el ventilador que en principio son muy jugosas para el periodismo, pero que apuntan a la Santa Bárbara de una compañía como es Nike. Si Adidas ya ha sufrido pues el oprobio de este tema de pagos ilegales y de una red de pagos ilegales, pues si Avenatti tiene razón y se termina demostrando, él puede ir a la cárcel por extorsión, pero es verdad que puede hacer mucho daño a Nike.
Ya sabéis que de aquí sale un libro y una película, o un libro o una película. Bueno, veremos qué pasa.
Ambas.
Gracias por contarlo, profe. Adiós.
Igual, hasta luego.
Música para paladares selectos. La intro es muy larga. Así que vamos trabajando sobre la música, la dejamos como base. Gil, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo. Es de esas canciones que ahora están en tu fonoteca, pero que quizá dentro de 15, de 20 años habrán dejado paso a otras canciones.
Jukebox esto, ¿no? En tu sección cada
sí,
semanita,
un
ponemos
bueno,
un disco.
Aquí, entre Pairés y yo,
vinilo, tira, agujita,
tira y afloja ahí, a ver quién se lleva la tostada y eso.
Bueno, pues
buen intento, Pairés, buen intento.
Sí, la tostada se la ha llevado el Perfumerías Avenida de forma indirecta, porque a falta de dos jornadas para el final de la Liga Día ya es matemáticamente primero.
Sí, hay cosas que se han clarificado, después de esta jornada número 24 en la Liga Día. Vamos a hacer un pequeñito repaso, porque ya sabemos que efectivamente Perfumerías Avenida será, pase lo que pase, primero de la Liga Regular. ¿Por qué? Porque ganó su partido y porque Spar City Leaf Unigirona perdió el suyo de manera un tanto sorprendente ante lo Intec Guernica Vizcaya. Por lo tanto, pase lo que pase, Perfumerías primero, pase lo que pase, Spar City Leaf segundo. Entre Cadila Seu, lo Intec Guernica y Valencia habrá que repartirse el tercero, cuarto y quinto.
Uh-huh.
Hay una cosa que ya pase lo que pase también es definitiva, que es IDK Guipúzcoa. Ni para arriba ni para abajo, matemáticamente ya son sextas. Pase lo que pase. Y después quedan dos plazas más para los playoffs, que están ahí pues entre Araski, Casablanca, Bembibre, etcétera, etcétera, etcétera. Por abajo, en el descenso, recordemos, ya teníamos un descenso matemáticamente consumado, el de Baxi Ferrol, y habrá que esperar una o dos jornadas más, vamos a ver qué es lo que pasa, para dilucidar la otra plaza, fundamentalmente entre Snatch Sant Adrià, 6 y 18, y Quesos el Pastor, 7 y 17. Las queseras, con una victoria más, se salvarán. Y de rebote condenarán a las catalanas. Sant Adrià tendría que ganar los dos partidos que quedan y esperar dos tropiezos de Quesos el Pastor. En una jornada, como decimos, marcada, sobre todo por esa derrota de Spar City Leaf Girona ante lo Intec Guernica Vizcaya, 6-6-7-2. Todo parecía que iba a ser un día más en Fontajau, en la oficina de las gerundenses, pero, amigo, lo Intec Guernica Vizcaya lo planteó muy bien, porque sabía que las catalanas venían de partido de Eurocup, que habían tenido mucho desgaste, y cuando vieron síntomas de cansancio en las catalanas, asestaron el golpe definitivo para llevarse esa victoria 6-6-7-2 que depara además la MVP de la jornada. Courtney Williams, la alero del conjunto vasco, con 16 puntos, 17 rebotes, 5 asistencias, 29 de valoración para ser la estrella de ese 5 ideal que completan Ana Gómez, de Valencia, en el puesto de base, Alexandra Stanchev, de Quesos el Pastor, en el puesto de escolta, Leslie Knight, la jugadora de Manfilter Casablanca, en el ala pivot, y Mariam Koulibaly, de Snatch Sant Adrià, en el puesto de 5. Un día más en el equipo de Mao, Miguel Ángel Ortega, Perfumerías Avenida, que se imponía 42-69. ¿Te gusta lo de Mau?
Es curioso, sí, es curioso.
Utilizan lo de Mau. Y como decíamos, el descenso, la plaza que queda, quedará por dilucidar porque Alexandra Stanchev y la superioridad de banquillo y de rebote llevó a Quesos el Pastor a ganar 6-8-7-1 en la pista de Nissan, mientras que Snatch Sant Adrià, que tenía match ball, lo acabó salvando ganando 70-60 en casa a Durán Maquinaria el Sino, gracias a la actuación, ya le hemos destacado, esos 27 de valoración de Miriam Koulibaly. Del resto de la jornada, pues nada, la victoria de Valencia 7-3-6-3 sobre Araski, la de Cadila Seu, que ahí aguanta el otro equipo catalán 7-9-5-5 frente a Embutidos Pajariel Benvibre, Manfilter se deshizo 7-5-6-4 4 de Baxi Ferrol.
Bueno, vamos con la jornada unificada, insisto. Sábado, 7 de la tarde, penúltima jornada, Liga Día, con estos emparejamientos.
Spar City Leaf Girona, Embutidos Pajar y el Bembibre, Lointec Guernica Vizcaya y de Cagui Puzcoa, Perfumerías Avenida Manfilter Casablanca, Baxi Ferrol Snatch Santa Adrià, Durán Maquinaria Ensino, Valencia Basket, Araski, Nissan Extremadura y Quesos El Pastor, Cadila Seu.
Y ahora, Supermanager.
No, no, Cal.
Supermanager con nuestra liga privada, por cierto, que no lo digo, no lo repito yo creo suficiente. Gracias por acompañarnos durante toda la temporada.
Por aguantarnos, por soportarnos, por no ignorarnos.
Por creer nuestras mentiras, que nosotros
de fe,
no pensamos vuestro. Que sean mentiras al inicio, son pero al nuestra, final
nuestra verdad.
Lo acaban siendo.
Son
bueno,
nuestra
en
verdad.
Realidad son de Gil, porque el programa no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores.
¿El director de esto quién es?
El servidor.
Pues el servidor, que eres tú, que eres el director, asume la dirección y la responsabilidad de todas y cada una de las secciones del programa.
Suerte que no lo tengo como esta. Abogado. Gil, puntuación
no se preocupe usted,
de nuestro
usted.
Gil, puntuación de nuestro equipo en la última jornada, por favor.
Como la petición del pueblo va a misa, vamos a recordar los tres primeros.
Sí.
Jornada número 24. No tenemos a nadie. Hombre, a 11 si tendrías. Tarancón, Sable Justiciero, 181 pelados. Segunda posición, Slack Dani, de Danielson, Málaga, 178. Sí. Tercera posición, A por ellos dos, de Rafae,
sí.
Rafae, con dos es, de León, 175 con 60.
Yo te había pedido la nuestra.
¿La nuestra?
Nuestra puntuación.
Ah, nuestra puntuación. Ah, vale, perdona. No, sé, lo que
no, pero está bien, no pasa nada. El orden de factores no altera el producto.
138 con
40. Ah, muy bien, seguimos la caída libre.
Oye, ¿qué pasa? Perfecto. Ah, seguimos la caída libre.
138 con
40.
El pico es importantísimo.
Sí, por favor, tiene una trascendencia el pico que... El pico y la pala. Es lo que tiene.
Oiga usted, oiga, escuche, yo. Recuerde, por favor, ¿cómo, qué bases llevamos?
La Provítola, Vildoza, Yui.
Vale.
No es justo.
¿Aleros?
Es que, aleros, Brizuela, Basileyadis, Shields, Eriksson.
Muy
no
bien.
Justo.
Pivots interiores.
Djublevic, Colton Iverson, Marco Todorovic, Dominic Sutton. Insisto, no es justo lo que le está pasando a este equipo ya, esta temporada.
Ya tenemos cambios pensados en el horizonte, alumbramos cambios.
Estamos un poco bloqueados. Ya. Hay uno que lo tenemos claro. Se va fuera Iverson, hay un Tenerife Real Madrid.
Sí.
Y va dentro Johannes Voigtmann.
Johannes Voigtmann, hay un jugador Baskonia, de Baskonia.
Hay un Baskonia Estudiantes que parece ahí bastante propicio. Y no sé qué hacer con los bases, porque es que, claro, Yul, cuatro puntos. A mí, Yul me tiene un poco...
Desconcertado.
Sí, desconcertado. Y los parámetros marcan cambiar a Luca Vildoza, pero Baskonia Estudiantes es un partido propicio para que haya altas valoraciones en Baskonia. O sea que vamos a hacer otra cosa, que es prescindir de Basileyadis y meter a Tag McFadden.
Tag McFadden, el nuevo jugador del Divina Seguros Juventud.
Ex-Tenerife, ahora en las filas de sí. Juventud. Hizo 30 de valoración en su primer partido en casa.
17 puntos, muy bien.
Vuelve a jugar la peña en casa ante Cafés Candelas Berogán, creo. Por lo tanto, parece un partidito, pues hombre, a priori, ideal para que Tag McFadden pues nos deje la estacada. No. Vamos a esperar, vamos a confiar en Tag McFadden.
Vale, son las recomendaciones de Showtime.
Que no
recomendaciones
que hacer, que no tenéis que hacer caso.
De José Luis Gil para la jornada 25 de la Liga Endesa.
Sí, si os apetece, claro, es que es, de verdad, esta temporada lo de las banderitas sí. está
cuesta mucho.
Chungo, sí. Porque vemos a Brizuela en línea descendente. Pero tenemos a Beirán saliendo de lesión, tenemos a Jaime Fernández lesionado. Tampoco hay muchas... Variantes las hay, pero de garantía
los ligas, condicionantes altas, también con ostras, los equipos que juegan Euroliga, la importancia ya de estos partidos. Baskonia, por ejemplo, se la está jugando, el playoff no peligra, obviamente, ser cabeza de serie a priori tampoco, pero sí en estas dos últimas jornadas meter la cabeza en el playoff de cuartos de final de la Euroliga.
Ahora bueno, vendrá Basileyadis y meterá 50
al final,
puntos.
Al final no deja de ser un puzzle.
No, no
ser... Vamos cerrando programa. Lo que es lo mismo, bajando la persiana del 348-348 de Showtime. Recordad que habitamos siempre nuestro rinconcito de cope.es. Podéis escuchar todos y cada uno de los programas. También lo podéis hacer a través de los principales kioscos de descarga, iVoox, iTunes, y nos podéis escuchar cuando y donde queráis. Para interactuar con nosotros, fácil, nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y a través de nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. ¿Algo más? ¿Que no te había despedido, querido Gil?
No.
¿O hasta la semana que viene?
Que no hay cambios en la general de nuestra liga privada.
Bien.
O sea que todo sigue igual, y que nada, feliz semana, y que estoy preocupado.
¿Por qué?
Porque estoy preocupado.
¿Estás preocupado por lo tuyo?
Estoy preocupado.
Lo tuyo, que es lo de muchos.
Lo mío, que es
lo tuyo, que es blanco.
Lo mío, que es lo de muchos.
Ya. Estoy no preocupado. Pasa nada, Gil. Tranquilo, tranquilo, pero
preocupado.
Recuerda que cada uno tiene su preocupación. No quiere decir que la tuya sea la de todos.
Ah, no, evidentemente.
Pero tú tranquilo.
Si no,
lo podrías haber expuesto un poquito antes, ahora que íbamos a cerrar el programa, no sería tampoco el momento, ¿no? ¿O qué?
No, bueno, sino como una declaración de intenciones.
Sí, una declaración de intenciones. Ya lo dejamos aquí, ¿no?
Sí, esta semana.
Porque
sí.
¿Tú crees que hay cambio de ciclo o no? Responde la semana que viene.
Hay síntomas.
Gracias, Gil. Gracias a todos por escucharnos, aguantarnos y descargarnos. ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe!